Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que un menor de 14 años falleció el pasado viernes en la localidad de Getafe. El chaval estaba con unos amigos cerca de la estación de metro de Los Espartales cuando perdió el conocimiento. Según las personas que le acompañaban, habría consumido sustancias estupefacientes, pero se desconoce si lo hizo voluntaria o involuntariamente. La policía, como decimos, está recabando todos los datos al respecto. También continúa abierta la investigación del incendio que se declaró en la residencia Juan 23 de Madrid este pasado fin de semana. La mujer que se encontraba hospitalizada en estado crítico ha fallecido, por lo que son tres las víctimas mortales de este siniestro. Lo ha confirmado la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
El Hospital de la Paz, como todos los de la Comunidad de Madrid, son grandes referentes y además con una excelente atención a pacientes quemados, pero desgraciadamente la fragilidad, la edad y más del 70% de la superficie corporal quemada han hecho que no haya sido posible que salvara la vida.
El Ayuntamiento de Madrid recomienda utilizar el transporte público para moverse desde hoy por el entorno del Estadio Santiago Bernabéu, al coincidir las obras de remodelación de la estación de metro con las del nuevo aparcamiento subterráneo del Paseo de la Castellana. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Los primeros tres meses, desde hoy a lo largo de los próximos tres meses, los desvíos solo se producen de momento en el lateral de la Paseo de la Castellana, y a partir de esos tres meses iremos viendo también cuál es la manera de evitar esas incidencias. La previsión, como digo, es que a partir de esos tres meses también haya desvíos en el carril central del Paseo de la Castellana, pero como también intentaremos acomodar eso a la fluidez del tráfico.
Este lunes también es día de resaca electoral. Los partidos políticos han reunido a sus directivas para analizar los resultados de los comicios autonómicos en Galicia. El PP saca pecho de la mayoría absoluta de Alfonso Rueda. Escuchamos a Cuca Gamarra y a Isabel Díaz Ayuso.
Hablaron alto y claro y sobre todo también dijeron que estas elecciones eran muy importantes para Galicia, pero también lo eran para España. Y son las primeras elecciones en un nuevo ciclo electoral donde ha quedado claro que este modelo de Pedro Sánchez evidentemente no cuenta con el respaldo de los españoles.
Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y de hecho solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana.
En el Partido Socialista admiten que tienen dificultades en Galicia, dicen, ante la resiliencia del Partido Popular, pero su portavoz federal, Esther Peña, no cree que la polémica por la ley de amnistía haya influido en el descalabro de estos comicios y ha lanzado este dardo a los de Alberto Núñez Feijóo.
Entendemos, por tanto, la euforia del Partido Popular tras un mes en shock tras los resultados que marcaron los españoles en las elecciones del 23 de julio. Necesitaban una alegría.
Unas elecciones en las que, como estamos escuchando, hoy predomina la lectura en clave nacional. Ahora, otras noticias de este lunes en titulares con Enrique López. Y tenemos que celebrar hoy un nuevo hito en la sanidad madrileña, concretamente en el Hospital La Paz.
Y una puerta a la esperanza, el centro público ha administrado una terapia avanzada a un bebé que nació con atrofia muscular espinal, una dolencia que provoca daños muy graves y reduce la supervivencia de los niños a menos de 2 años. Se trata de un medicamento de última generación, conocido como el más caro del mundo. Tiene un coste de 1 millón de euros por unidad. Elena Andradas es directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
La atrofia muscular espinal es una enfermedad muy poco frecuente que afecta a 1 de cada 10.000 recién nacidos y es una enfermedad muy grave que se caracteriza por un gran debilitamiento muscular.
Seguimos con buenas noticias ahora para los vecinos de Majadahonda.
Porque van a poder seguir disfrutando de una hora gratis de aparcamiento en la zona centro gracias a la prórroga del convenio entre el ayuntamiento y los empresarios de la localidad. Ana Camins, concejal de comercio.
Desde el ayuntamiento de Majadahonda queremos seguir apoyando a nuestro comercio local, al comercio de barrio, el comercio de nuestra ciudad, que está en el centro de Majadahonda. Creemos que seguir con esta iniciativa de una hora gratuita de parking en aquellos comercios que se sitúan en el centro de la ciudad, pues es algo que ha funcionado muy bien.
Arranca una nueva semana de protestas del campo español.
Coincidiendo con la reunión que esta tarde mantendrá el ministro de Agricultura con las comunidades autónomas. El miércoles habrá una gran movilización en Madrid. Las medidas que el ministro Luis Planas ha propuesto a las asociaciones mayoritarias del campo no terminan de convencer a agricultores y a ganaderos. Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Agricultores.
¿Alguien cree a este ministro? Nosotros ya no le creemos. O sea, el ministro ya puede decir lo que le dé la gana. O hay un compromiso del gobierno, por encima de él, de que efectivamente se va a llevar a Consejo de Ministros la medida que estamos pidiendo, o el ministro Planas puede decir lo que le dé la gana. Y si encima dices esto, pues encima que se chotea de nosotros.
Las altas temperaturas adelantan la floración de los almendros en la Quinta de los Molinos.
Allí hay unos 1.900 ejemplares que en esta primavera, en febrero, se muestran en su máximo apogeo. Este fin de semana, este parque, situado en el distrito de San Blas Canillejas de la capital, celebra su Festival del Almendro en Flor, que cada año atrae a numerosos visitantes.
Desde que tengo 4 años acá, siempre lo visito en esta época. Me encanta.
Es la segunda vez que vengo. Me gusta bastante y está bien cuidado.
Solemos venir todos los años. Sí, sí, sí. Venimos una vez pues, para ver las flores, pues eso, y dar un paseíto.
No es la primera vez que vengo. Es la tercera vez que vengo. Suelo aprovechar.
También les contaremos en este informativo la fiesta, la recepción que se ha celebrado a los jugadores del Real Madrid de baloncesto por la consecución de la Copa del Rey este fin de semana. Recepción en la Real Casa de Correos y el Ayuntamiento de Madrid. Pero además de eso, ¿qué más hay en la actualidad deportiva de este lunes? La Euro Cabrera.
El Atlético de Madrid pone rumbo a Milán. Lo va a hacer a las 3:30 de la tarde. Mañana disputa la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Inter. Buenas noticias para Simeone porque por segundo día consecutivo Álvaro Morata se ha entrenado con el grupo y apunta a la lista de convocados para viajar a tierras italianas. También Gabriel Paulista, que ha entrenado sin problemas con el resto de sus compañeros. Fuera de la Champions, ayer nos dejaba el Real Madrid y el Rayo Vallecano un empate a 1 en el último partido que se jugaba para los madrileños en la jornada liguera, un empate que para Ancelotti sabe bien después de cómo se puso el partido con ese empate del Rayo desde el punto de penalti.
Nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar, pero yo pienso que para ganar una liga los partidos que tú no puedes ganar no tienes que perderle. A veces hay empate que obviamente te duelen un poco, pero al final puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la liga.
Sigue líder el Real Madrid, su próximo rival será el fin de semana el Sevilla. Pierde a Camavinga, que vio la quinta amarilla, y a Carvajal, que fue expulsado. Y en segunda división el Leganés ganó 3-0 en el derbi al Alcorcón. Los pepineros son líderes y alcanzan ya el objetivo de los 50 puntos. Los alfareros siguen en descenso a 2 puntos de la permanencia.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:08, vistazo a las carreteras de la comunidad en conexión con la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, ¿cómo se circula a esta hora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de un accidente que está complicando el acceso a Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de este accidente destacamos complicaciones en la salida de Madrid a 6 a la altura del plantillo. Precaución en estos tramos y vías.
El tiempo.
Y vamos ya con la previsión meteorológica. Empezamos por lo que nos espera en las próximas horas. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y mucho calor, ¿eh? Porque sí, ya estamos en el entorno de los 18 grados en Cercedilla, unos 17 en la capital, y es fácil que alcancemos la barrera de los 20 grados. Hay que recordar que seguimos en invierno. Nos queda un mes por delante de invierno oficial. Y esto pues vuelve a tener tintes primaverales, pero la situación va a ir cambiando en los próximos días.
Tarde de lunes primaveral, entonces, ¿qué anticipamos para el martes?
Mañana, Antonio, una situación parecida a la de hoy. Domina el anticiclón en la primera mitad de esta semana, ambiente soleado, las mínimas, eso sí, de contraste, gran amplitud térmica entre la noche con frío y las horas centrales del día con esos registros en el entorno de los 19-20 grados. A partir del miércoles ya empieza a aumentar la nubosidad, empiezan a bajar las temperaturas lenta y gradualmente, y la segunda mitad de la semana pues tendrá tintes mucho más invernales, hasta 10 grados menos se espera alcanzar entre jueves, viernes, sábado. Tendremos que sacar de nuevo el paraguas, abrigarnos más, volverá la nieve a la sierra y mucho viento. En definitiva, un claro contraste entre la situación de lunes a martes, miércoles y de jueves en adelante, pues volvemos al invierno.
Otra semana loca.
Otra semana loca de febrero, sí. Que ningún día se parece a otro.
Gracias, Antonio. Y todavía en clave de servicio público, sepan que desde el Centro Regional de Transfusiones hacen un nuevo llamamiento a la solidaridad de los madrileños porque hay 4 grupos sanguíneos que están en alerta roja y hacen falta donaciones. Son el cero positivo, el cero negativo, el A positivo y el B negativo. Así arrancamos este lunes las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, en la técnica Quique Viso.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada. La Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte de un chaval de 14 años en Getafe y vamos enseguida a conocer la última hora al respecto porque esta mañana, Julio Martínez, ha habido varias informaciones que podían inducir a confusión.
Sí, en un principio se había publicado que este chaval había quedado con unos jóvenes a los que había conocido por Instagram y estos le habían echado 2 gramos de cocaína rosa en una lata de Red Bull sin que se diese cuenta. A raíz de eso, pues el niño se habría caído muerto y los chavales habían huido por el metro y se habían grabado en redes sociales riéndose de lo que acababan de hacer. Bueno, lo que podemos contar a esta hora es bastante diferente a esa primera versión que nos hacían llegar varias agencias. Nos remitimos a lo que nos acaba de contar la Jefatura Superior de Policía Nacional. Reciben una llamada a eso de las 11 de la noche del pasado viernes que alerta de que un chaval de 14 años se ha desplomado saliendo de la estación de metro de los Espardales en Getafe. Acuden allí y ven a este chaval con una herida en la barbilla y tumbado, inconsciente. Efectivamente, el chaval había caído fulminado, pero a la policía no le consta nada sobre esa lata de Red Bull con 2 gramos de coca. Ni siquiera hay ninguna denuncia por parte de los padres, como se ha dicho. De hecho, son los amigos que estaban con el chaval en ese momento los que explican que el chico estaba consumiendo cocaína, pero por su propia voluntad. Por tanto, hay varias versiones, pero lógicamente la que tenemos que contar y darle validez es esta que nos cuenta la Policía Nacional, que sigue, lógicamente, investigando los hechos. Niño de 14 años que muere a causa de consumir cocaína, sí, pero por su cuenta y riesgo y en ningún caso por culpa de terceras personas. Eso dice la policía.
Gracias, Julio. Información, como decimos, confirmada por la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El incendio en la residencia Juan 23 de Aravaca, cambiamos ahora de asunto, suma una tercera víctima mortal. Esta mañana ha fallecido la mujer que se encontraba ingresada en estado crítico en el Hospital La Paz. Mientras, continúa la investigación sobre las causas del fuego. Un cargador de un teléfono móvil en mal estado podría estar detrás de lo ocurrido, Javi Corbo.
Sí, la tercera víctima de 65 años y también usuaria de la residencia ha fallecido por la gravedad de las quemaduras que presentaba. Lo confirmaba la consejera de Sanidad, Fátima Matute.
El Hospital de La Paz, como todos los de la Comunidad de Madrid, son grandes referentes y además con una excelente atención a pacientes quemados, pero desgraciadamente la fragilidad, la edad y más del 70% de la superficie corporal quemada han hecho que no haya sido posible que salvara la vida.
4 de los heridos en leves por inhalación de humo continúan ingresados. La mayoría de los usuarios han sido ya reubicados en otros centros de mayores como la residencia Reina Sofía de las Rozas o Nuestra Señora del Carmen en la capital. Ahora policía y bomberos tratan de determinar la causa del incendio. El alcalde José Luis Martínez Almeida.
Está en estos momentos todavía los bomberos estudiando cuáles son las causas y por tanto prefiero no aventurarme en relación con las mismas. Hay que dejar que trabajen con tranquilidad y en cuanto lo sepamos lo comunicaremos.
El fuego se iniciaba en torno a las 7 de la mañana de ayer domingo en un dormitorio de la primera planta. La principal hipótesis apunta, como decía Celia, a que el mal funcionamiento de un cargador pudo provocar el incendio.
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en robar cajeros automáticos utilizando camiones grúa. Con ellos arrancaban los cajeros del suelo o de la pared, reventando los anclajes. Se les acusa de varios robos aquí en la Comunidad de Madrid y también en Guadalajara. María Peñafiel.
19 robos en total. Los 4 detenidos, 2 de ellos en prisión, seguían siempre el mismo modus operandi. Horas antes robaban camiones grúa de gran potencia para después arrancar el cajero. Con el brazo de la grúa lo depositaban en el camión para huir al centro de operaciones localizado en el Molar. Allí lo desguazaban para poder hacerse con el dinero. María Muñoz, portavoz de Policía de Madrid, explica qué estrategia utilizaban los delincuentes para pasar inadvertidos.
Para lograr pasar desapercibidos en el barrio donde actuaban, se vestían con ropa y protecciones reflectantes, simulando ser operarios de obra que se encontraban realizando labores de mantenimiento en la vía pública. En ocasiones utilizaban un segundo turismo de apoyo, también robado, por si fueran descubiertos, así para poder garantizar la fuga del lugar de manera rápida.
A los detenidos se les imputan 19 hechos delictivos, entre los que se incluyen sustracción de numerosos cajeros automáticos y vehículos, placas de matrícula, falsedad documental y atentados a los agentes de la autoridad.
La crónica de sucesos también nos deja hoy la detención de 2 hombres de 31 y 25 años por apuñalar supuestamente a un chico en Aluche. María.
Se busca además a otro individuo supuesto autor material de la agresión que logró huir. El herido consiguió llegar con dificultad hasta la parada de metro de Campamento, donde se desplomó. Fue atendido por el personal de metro y después por personal sanitario. Algunos testigos apuntan a que la agresión estuvo motivada por una discusión previa en un bar o por un robo con violencia.
Al otro lado de la carretera, los fines de semana, estamos acostumbrados que siempre, no sé qué pasa, que siempre hay movidas por ahí.
Yo venía a las 9:15 a abrir el bar y bueno, y de repente además es conocido el chico y venía de frente y iba por el móvil llamando que le habían apuñalado. De todas formas, ese chaval era un poco conflictivo.
Sí, él había tenido más problemas, pero que él estaba recuperado de esa cosa, ¿sí? ¿Me entiendes? Del alcohol y de los problemas.
El Ayuntamiento de Madrid pondrá medidas para evitar incidentes como el de la piscina de Dauiz y Velarde.
El polideportivo ha recuperado la normalidad tras la intoxicación de varias personas por una mezcla química. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha asegurado que han tomado medidas para desocupar los vestuarios de las instalaciones deportivas de la calle de Tejedores, en el distrito de San Blas Canillejas, convertido en un foco de tráfico de drogas.
Nosotros estamos trabajando en ello, hemos acudido a los tribunales, que es la forma en la que podemos sacar esto adelante lo antes posible y solucionarlo, que es nuestra finalidad, y esperamos que los tribunales desde luego nos permitan ya definitivamente poder concluir con esa ocupación.
Isabel Díaz Ayuso acusa a la izquierda regional de mentir y de falta de humanidad por abrir el debate sobre los mayores fallecidos en residencias durante la pandemia. La presidenta autonómica ha insistido, lo ha hecho durante un desayuno informativo, en que en Madrid se hizo lo imposible por salvar vidas. Begoña Alarcón.
Sí, insiste en que el traslado a hospitales lo determinaban los médicos o los geriatras, no los políticos, y en cualquier caso reitera que el ingreso hospitalario tampoco garantizaba la vida en aquellos momentos. Díaz Ayuso califica a la izquierda de inhumana por reabrir este debate. Es mentira todo lo que se está diciendo sobre las residencias en pandemia. Lo siguiente será acusarles de genocidio.
En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores. Los traslados, que fueron por miles, eran decididos por médicos y por geriatras y no por políticos, como se está diciendo. Mienten. La izquierda abre este debate porque es inhumana, no tiene corazón y es excéntrica. Y hoy, en esa carrera hacia la excentricidad, están a un paso de acusarnos de genocidio y no lo voy a tolerar.
Considera que la petición de la ministra de Sanidad, Mónica García, de investigar los fallecimientos de ancianos solo en Madrid y no en toda España, es una rabieta de quien ha perdido las elecciones y ha huido de la Asamblea madrileña. Ayuso también quiere cerrar el debate sobre la posibilidad de un segundo aeropuerto en Madrid. Barajas puede crecer aún más, dice.
Estamos en contra desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid del segundo aeropuerto. Creemos que el aeropuerto de Madrid-Barajas tiene todavía una capacidad enorme de crecimiento. Así que nosotros seguimos pensando que larga vida a Barajas.
Desea que las inversiones anunciadas por el Gobierno central para Barajas se materialicen pronto y pide también la llegada del AVE al aeropuerto.
Esas palabras de Díaz Ayuso diciendo que la izquierda está a un paso de acusarles de genocidio han llegado a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid y han tenido respuesta de los grupos de la oposición. José Frutos.
La izquierda avisa a Ayuso con rotundidad. Sus palabras y actitud no van a impedir que dejen de trabajar para esclarecer lo ocurrido en las residencias durante la pandemia. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Yo ya no sé qué se va a inventar la señora Ayuso para seguir frivolizando con 7.291 muertes. Desde luego que desde Más Madrid vamos a seguir insistiendo de la mano de los familiares y de todas las organizaciones y expertos.
¿Es acusarle de genocida preguntarle si después de tener un exceso de mortalidad del 40%, el más alto de Europa en Madrid, es genocida decirle que qué hemos cambiado? ¿Que si hemos movido un solo dedo para que haya algo distinto en la gestión de las residencias?
Vox también reclama a la presidenta más transparencia. Íñigo Enríquez de Luna.
El gobierno de la Comunidad de Madrid, si no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer a que todas las informaciones sobre lo que pasó en la pandemia salgan a la luz.
Y el PP denuncia que todo se trata de una campaña contra Ayuso de la izquierda y del gobierno central. Carlos Díaz Pache.
Si a la señora ministra de Sanidad o la ministra portavoz del Gobierno no le interesan más que los muertos de Madrid, quizás es que no le interesan los muertos y quizás no le interesa la pandemia.
En otras comunidades afirma hubo porcentualmente más fallecidos en residencias que en Madrid.
Y este lunes aún se oyen los ecos de la mascleta que ayer se celebró en el Puente del Rey de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso creen que la convocatoria fue un éxito.
Pero sobre todo yo le pediría eso a la izquierda, que deje esa tristeza, esa amargura, ese resentimiento que tiene en todas sus acciones, que no puede estar todo el día pidiendo que no se hagan cosas y que lo que tiene que hacer es arrimar el hombro para que Madrid siga teniendo el mejor momento que nunca nos hemos dado los madrileños.
Bueno, me pareció que era un día festivo para aquel que quiso acercarse a celebrarlo y poco más. Y debe ser pues que los patos en Valencia lo resisten todo y en Madrid patas arriba a la primera.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2 y 23 minutos. El entorno del Estadio Santiago Bernabéu se va a ver afectado desde hoy por dos obras que coinciden en el tiempo y que tienen efectos en la movilidad de la zona. Se trata de la remodelación de la estación de metro y la construcción del nuevo aparcamiento subterráneo bajo el Paseo de la Castellana. El Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan especial de movilidad. José Luis Urgel.
Los trabajos se van a realizar en varias fases. La primera de ellas comienza hoy, durará unos 3 meses y va a implicar el corte de los carriles laterales de la Castellana a la altura del Palacio de Congresos y entre la Plaza de Lima y el transfer a la altura de la Plaza Ruiz Picasso. Vecinos y trabajadores de la zona se preparan para soportar nuevas obras tras las del Bernabéu.
Que tendremos muchísima más afluencia de gente, de coches, más incomodidad, y pensamos que el valor incluso de las casas puede cambiar y puede deteriorarse, puesto que dejará de ser una zona atractiva como residencia.
La verdad es que se van a formar atascos, está claro.
Con los cortes va a ser problemático, obviamente, pero luego va a ayudar, está claro que va a ayudar, porque aquí cuando hay partidos, y más ahora, que va a estar habiendo eventos durante los 365 días del año, esto cuando se haga el parking va a mejorar mucho.
Que llevamos ya mucho tiempo soportando las obras de la remodelación del estadio, como para que ahora nos vengan 2 o 3 años más de problema.
Por el momento no se ha producido ningún corte en los carriles laterales, llegarán en los próximos días porque Metro ya dispone de la autorización para ello. Además, durante estos primeros 3 meses, el funcionamiento de la línea 10 de Metro será el habitual. Si se verá afectada la parada 41 de la MT, donde paran los autobuses 14, 27, 40, 126, 147 y 150, además de los N22 y N24. También se van a eliminar la parada de taxi del Paseo de la Castellana a la altura del número 93. Eso sí, se prevé implantar una provisional en el número 144.
Hombre, si hay obras y hay jaleo de tráfico, la gente se corta de coger taxi porque o se va más allá o más acá, pero en este punto no lo van a coger.
En esta primera fase de las obras no se verá afectada ninguna estación de Bicimad. En cualquier caso, desde el ayuntamiento recomiendan usar el transporte público o evitar la zona.
Y todavía sobre proyectos urbanísticos en la capital, la Comisión Municipal del Área ha dado el visto bueno al plan especial para la construcción de 8 viviendas en el emblemático edificio Torres Blancas, situado en el distrito de Chamartín. Raquel Ruiz.
Así será una vez que el plan especial sea aprobado por el Pleno Municipal, y entonces comenzará las obras para transformar en vivienda lo que históricamente fue un restaurante y posteriormente una planta de oficinas. Un cambio de uso que explica el delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, Borja Caravante.
Se transforma a través de este instrumento urbanístico para dotarles de 8 viviendas, de tal manera, como digo, que no solo va a permitir generar viviendas, sino también proteger ese edificio que se encuentra protegido.
También pendiente de su aprobación en pleno, la actualización del catálogo de edificios protegidos, que incluirá 319 nuevos inmuebles de estilo mudéjar.
La singularidad de esta arquitectura o de este expediente son dos. La primera, que es una petición vecinal, la Asociación de Vecinos de Tetuán, donde se conservan la mayoría de estos edificios, solicitó al Ayuntamiento esta modificación del plan general, y en segundo lugar, que por primera vez se incorpora al catálogo la arquitectura popular, que es verdad que no tiene origen de grandes nombres de arquitectos, pero que configura la estética, digamos, más usual de la ciudad de Madrid.
Edificios de finales del siglo XIX y principios del XX, fácilmente de identificar por sus fachadas de ladrillo tosco y por sus muros, arcos y dinteles típicos de la arquitectura musulmana.
Getafe tendrá nuevo parque de bomberos. La Comunidad de Madrid ha confirmado hoy que estará operativo a finales del año 2026. La noticia se ha conocido horas antes de que la alcaldesa y el líder de los socialistas en la región visitasen el parque actual, que pasará a utilizarse como almacén. Cristina Espina.
Sí, de eso precisamente se ha hablado a las puertas del actual parque de bomberos de la localidad, de un anuncio muy conveniente, dicen, del que estarán especialmente vigilantes.
Esto no va de que, como viene aquí Juan Lobato con Sara Hernández, vamos a hacer corriendo un anuncio para que la cosa pase y que esto no tenga más repercusión. No, hombre, no. Esto es mucho más serio que eso. Esto es un servicio básico, estos son trabajadores de la Comunidad de Madrid que merecen dignidad y respeto. Y las decisiones que se toman hay que cumplirlas.
El Partido Socialista estará vigilante para que efectivamente se cumpla. Pero de momento, hoy, risas, expectación, porque desde luego el anuncio obedece a esta visita y no a un verdadero interés del gobierno regional.
Además, también señala Lobato que hay otras deficiencias que hay que solventar con urgencia.
Propias uniformidades, el material que utilizan, eso evidentemente no es que tuvieran que reaccionar, es que es lamentable que no se tenga en el día a día los medios como corresponde.
En cuanto a los detalles del anuncio que ha hecho la Comunidad de Madrid, concretamente la nueva instalación de Getafe con una superficie útil de 6.000 metros cuadrados tendrá un presupuesto estimado de 5,5 millones de euros y se ubicará junto a la ya existente, que pasará a ser un almacén. En marzo se iniciarán los trámites para la redacción del proyecto, con el objetivo de iniciar el expediente en abril y comenzar las obras a mediados de 2025 para finalizar durante el segundo semestre del año 2026.
Buenas noticias para los conductores que utilizan habitualmente la carretera de Extremadura. Extremadura. Ya está abierta la vía de servicio que se tuvo que cerrar hace 3 meses por el hundimiento del terreno a la altura del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. Otra medida que va a beneficiar en este caso a los vecinos de Majadahonda es que van a poder seguir disfrutando de una hora gratuita de aparcamiento en la zona centro gracias a la prórroga del convenio entre el ayuntamiento y los empresarios de la localidad, Naya Peciña.
El Ayuntamiento ha renovado este programa, el cual ha contado con una partida presupuestaria de 30.000 euros gracias al convenio de colaboración entre el Consistorio y el Círculo de Empresarios de Majadahonda. Ana Camins es concejal de Desarrollo Económico, Empleo y Comercio.
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda queremos seguir apoyando a nuestro comercio local, al comercio de barrio, el comercio de nuestra ciudad que está en el centro de Majadahonda. Creemos que seguir con esta iniciativa de una hora gratuita de parking en aquellos comercios que se sitúan en el centro de la ciudad, pues es algo que ha funcionado muy bien.
Gracias a este programa, el ayuntamiento subvencionará el 70% del coste de los vales de descuento, mientras que el 30% restante será abonado por la empresa o comercio usuaria que gestionará la entrega de los tickets a los clientes. En este sentido, podrán adherirse a este programa todos los negocios de servicios, comercios y hostelería que tengan un local abierto en el centro de Majadahonda con atención directa al público, comprando hasta un máximo de 250 vales mensuales para ofrecerlo como detalle a sus clientes. Esta promoción se anunciará en cada establecimiento mediante una pegatina visiblemente colocada para que los usuarios puedan disfrutar de esta prestación. Desde el consistorio destacan que esta medida favorecerá tanto a los comercios como a los ciudadanos, ya que ambos se beneficiarán de su impacto.
Y a las 2:30 nos vamos a San Sebastián de los Reyes, que quiere poner fin a la presencia de ratas en sus calles, que ha ido creciendo en los últimos años. Para ello, el ayuntamiento ha triplicado los medios para luchar contra la presencia de esos molestos roedores. Patricia Cristóbal.
Sí, en las calles de San Sebastián de los Reyes, especialmente en el casco histórico, es frecuente que los viandantes se topen con esta incómoda presencia de ratas y el ayuntamiento quiere que estas visitas comiencen a desaparecer. El gobierno del PP se defiende diciendo que estas ratas llegan porque en los últimos años ha habido unos altos niveles de suciedad que ha multiplicado su presencia y contra ello van a triplicar los fondos que se dedican al contrato de prevención y control de plaga que pasará a costar 75.000 euros. María Ordóñez, concejala de Salud Pública.
El primer punto a destacar sería que la dotación económica la hemos triplicado en este nuevo contrato. El segundo punto, y creo que es fundamental, es que hemos incorporado a este contrato las urbanizaciones y los polígonos industriales, que en el anterior contrato solamente estaba el casco y ahora nos vamos a ocupar de toda la red de alcantarillado.
Además, también se va a ampliar la vigilancia activa de especies emergentes,
tales como el mosquito tigre y la rata negra, para tenerlos mucho más controlados. Multiplica los esfuerzos en la lucha contra las plagas de especies.
La concejal la subraya que para erradicar las plagas de la ciudad se va a dar prioridad a los avisos que haga la ciudadanía cuando se cruce con alguno de estos animales para tratar de reducir la cuestión en todas las calles.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Nuevo hito en la sanidad madrileña y una puerta a la esperanza. El Hospital La Paz ha administrado una terapia avanzada a un bebé que nació con atrofia muscular espinal, una dolencia poco frecuente que provoca daños muy graves. El tratamiento tiene un coste de 1 millón de euros que sufraga la sanidad pública madrileña. Julio César Cobos.
Los bebés que padecen esta enfermedad se les detecta por la prueba del talón y suelen presentar unos síntomas específicos. Tienen debilidad muscular, falta de reflejos y no pueden sostener la cabeza ni consiguen sentarse en los primeros meses de vida. De ahí la importancia de detectar enseguida la atrofia muscular, como señala la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas.
Tras el diagnóstico genético se va a aplicar por primera vez una terapia avanzada en la unidad de terapia del Hospital La Paz. Es un tratamiento que cubre la sanidad pública madrileña.
Ese tratamiento tiene un coste de 1 millón de euros y consiste en inyectar ese fármaco al bebé para que el gen inyectado pase a los nervios, proporcione las suficientes proteínas y se pueda restaurar la función nerviosa. La atrofia muscular se manifiesta durante los primeros 6 meses de vida y desde ahora se combate con dinero público.
La atrofia muscular espinal es una enfermedad muy poco frecuente que afecta a 1 de cada 10.000 recién nacidos y es una enfermedad muy grave que se caracteriza por un gran debilitamiento muscular.
Sin soporte nutricional, los bebés suelen fallecer antes de cumplir los 2 años en más del 80%. 70% de los casos. Desde el pasado mes de septiembre se han realizado análisis a más de 22.000 recién nacidos en nuestra comunidad para su detección.
La Comunidad de Madrid ha extendido este curso, el programa de salud mental de la Consejería de Educación, a todos los centros de educación especial sostenidos con fondos públicos. El consejero del ramo ha visitado esta mañana uno de esos colegios en Torrejón de Ardoz, Jaime Moya.
El consejero Viciana ha explicado que, para ello, la comunidad ya colabora con la Fundación Alicia Koplowitz, con la que ha formado dos equipos de trabajo para reforzar el programa de salud mental en los centros. Emilio Viciana.
Integraron los dos equipos un total de 16 profesionales, dos médicos psiquiatras, dos psicólogos clínicos, dos enfermeras especialistas, un orientador, dos maestros de audición y lenguaje y siete de pedagogía terapéutica.
El consejero ha destacado la apuesta de la Comunidad de Madrid por los centros de educación especial.
Frente a la LOMLOE, que prevé el progresivo desmantelamiento de los centros de educación especial hasta de su definitiva desaparición en 10 años, en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso seguimos depositando nuestra confianza en la labor que se hace en centros como este y garantizamos su futuro.
Viciana, por último, ha alabado la labor de la Fundación y ha destacado la importancia de la colaboración con el sector privado en este ámbito.
Mantenemos, por tanto, una colaboración fructífera, muy gratificante con la Fundación Alicia Koplowitz, que por nuestra parte, desde luego, seguirá creciendo. Siempre hemos defendido que la colaboración público-privada tiene efectos multiplicadores y un mayor impacto real. Es un honor, por tanto, para nosotros poder recorrer este camino con estos extraordinarios compañeros de viaje.
El programa de salud mental ya está funcionando en los 27 centros públicos y 40 concertados de la Comunidad de Madrid.
Más cosas. El cambio climático afecta también a los parques históricos de Madrid capital. Los 1.900 almendros de la Quinta de los Molinos ya están en flor. Esa floración ha sido más rápida y ha llegado antes. Este fin de semana, este parque de San Blas Canillejas celebra su festival del almendro en flor, Mar García.
Y son muchos los que han adelantado esa cita en el calendario: más calor, mejor temperatura, llenado de flores ya los almendros de la Quinta de los Molinos y también de visitantes.
Desde que tengo 4 años acá, siempre lo visito en esta época, me encanta.
Es la segunda vez que vengo, me gusta bastante y está bien cuidado.
Solemos venir todos los años, sí. Venimos una vez pues para ver las flores, pues eso, y dar un paseíto.
No es la primera vez que vengo, es la tercera vez que vengo.
Ni lluvia ni heladas, es lo que ahora hay que pedir al tiempo para poder conservar la flor. Isabel González es responsable de conservación de parques históricos.
Como mínimo hasta primeros de marzo, ¿vale? Pero si sigue haciendo el tiempo así, esta semana y poco más. Lo que pasa es que como hay tantos, ahí se ha tirado la flor ya, ese pequeñito, ¿vale? En cambio, los viejos, los más adultos, pues les cuesta más trabajo porque echan más flor. Entonces esto, la naturaleza es así, es todo sorpresa.
Un espectáculo en la Quinta de los Molinos con 1.900 almendros. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Este parque hoy cuenta con el mayor número de almendros de toda su historia, como consecuencia de que este ayuntamiento ha plantado en los últimos 4 años cerca de 600 nuevos almendros y, por tanto, contamos, como digo, con algo más de 1.900 que atraen de una manera masiva a todos los madrileños.
Este fin de semana se celebra el Festival del Almendro en Flor.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Seguimos hablando de celebraciones ahora con la celebración institucional del Real Madrid de baloncesto, que anoche se proclamó campeón de la Copa del Rey en Málaga. Visitas a la comunidad y al ayuntamiento de la capital con muchos agasajos y no podía faltar alguna que otra broma, Carlos Sánchez Blas.
Sí, Elia, 75 minutos de recorrido triunfal con origen en Sol y meta en Cibeles, caras de noche larga, ausencias de algunos jugadores que han viajado para jugar con sus selecciones y muchos aplausos y vítores. Es mediodía y los campeones llegan a la Real Casa de Correos. Los presidentes Pérez y Ayuso con discursos muy ambiciosos.
Y desde hoy mismo ya tenemos el reto y el desafío de volver pronto a esta casa para repetir este momento. Nuestro equipo y nuestro entrenador lo van a dar todo para conseguir la Liga y la Copa de Europa.
Gracias por ser parte de Madrid, esta región capital al servicio de todos, donde también juegan y ganan los mejores. Muchas gracias.
Llega el momento en el que se sueltan los nudos de la corbata. Los capitanes Juli y Rudy celebran desde el balcón con los aficionados.
Un orgullo muy grande traer otra Copa del Rey aquí a la comunidad. Esperemos que sean muchas más. Gracias a todos por vuestro apoyo y a la Madrid.
Y deciros que esto no acaba aquí. Tenemos todavía mucha ilusión de cara a la Copa de Europa y a la Liga, así que os necesitamos más que nunca. ¡A la Madrid!
Todos al autocar rápido que espera la recepción en la sede del ayuntamiento. El alcalde habla de armarios.
Y me acuerdo que en aquel momento el capitán del equipo hicimos una broma. Y es que tenía pinta de que iba a tener que comprar un armario para todas las camisetas del Madrid que iba a tener que recibir en mis años como alcalde. Y estáis cumpliendo esa profecía y he tenido que ampliar el armario gracias a vosotros y que sea por muchos años. Felicidades, campeones.
Recoge el testigo el capitán del Madrid, que está dispuesto a cederle algunas perchas más.
Muy contentos de estar aquí, esperamos volver pronto esta temporada a celebrar otro título y para que el alcalde pues tenga que ampliar su armario. Gracias a todos.
Lo próximo, la Euroliga en mayo y la Liga en junio.
2:39.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Seguimos recorriendo la actualidad de este lunes de resaca electoral en Galicia, pero también aquí en Madrid, porque los resultados en los comicios que se celebraron ayer han tenido mucho eco en las directivas nacionales de las formaciones políticas que concurrían a las urnas. En el Partido Popular hoy todos son caras de satisfacción tras la mayoría absoluta conseguida por Alfonso Rueda Flor Carazo.
Los populares celebran la victoria en Galicia, que ven como el triunfo de la moderación y el equilibrio. Sacan pecho de los resultados de estas elecciones y de todas las autonómicas celebradas desde que Alberto Núñez Feijóo está al frente del partido. Contraponen su situación con la de Pedro Sánchez, apuntan a que ha perdido todos sus duelos con el líder de la oposición. Aseguran que estos comicios son los primeros de un nuevo ciclo electoral, donde queda claro que el modelo del presidente del gobierno no cuenta con el respaldo de los españoles. Cuca Gamarra, secretaria general.
Lo que ha funcionado es que el Partido Socialista ha sido devorado por el independentismo, pero hay algo mucho más fuerte, que es la moderación, que es la estabilidad y que es el Partido Popular, y ha ganado de una manera rotunda y ha cosechado su quinta mayoría absoluta, y yo creo que hoy es un día para felicitar a los gallegos y para felicitar a Alfonso Rueda por este gran éxito electoral.
La presidenta madrileña agradece a los gallegos haber evitado la destrucción nacional, considera que las urnas han dado un golpe muy duro a Sánchez y que la esperanza de España es hoy Feijóo. Isabel Díaz Ayuso apunta a Yolanda Díaz como la gran perdedora de estos comicios e invita al jefe del Ejecutivo a dimitir.
El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y, de hecho, solo gobierna con amplia mayoría, allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana.
Feijóo ha viajado esta mañana a Galicia para participar en la Junta Directiva de los Populares en esta comunidad, que tendrá lugar a las 5 de la tarde. En la reunión se analizará la mayoría absoluta obtenida por Alfonso Rueda.
El Partido Popular, que saca pecho frente al pinchazo del Partido Socialista, que ha recogido el peor resultado de su historia en Galicia. Pedro Sánchez ha reunido a su ejecutiva federal en Ferraz, donde admiten los malos resultados. También en Sumar y Podemos, que no han conseguido ni siquiera entrar en el Parlamento gallego. Noelia Ontoria, muchas llamadas a la reflexión hoy en la izquierda.
Sí, la primera venía del entorno socialista, pero no de dentro de la Ejecutiva Federal. El presidente castellano manchego Emiliano García Page, verso suelto en el PSOE, llamaba a esa reflexión profunda para no seguir perdiendo apoyos.
Llevamos en un ciclo desde el año 2020 muy difícil, muy adverso, muy hostil. Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón.
En la calle Ferraz, sin embargo, hablan de falta de tiempo para que el candidato fuese conocido, votación en clave territorial y ninguna influencia, aseguran, por parte de la amnistía. Asumen los malos resultados, pero no creen que Alberto Núñez Feijóo salga fortalecido tras estas elecciones. Esther Peña, portavoz, niega el cambio de ciclo.
No creo que exista un cambio de ciclo. Existe una resiliencia demostrada del Partido Popular. Creemos que la amnistía no ha supuesto ni ha sido un factor que haya definido los resultados electorales con una influencia relevante.
Nadie quiere la cabeza del candidato José Ramón Gómez Besteiro, que deja el acta de diputado en Madrid para centrarse en la oposición en Galicia. Tampoco peligra la cabeza de Yolanda Díaz, líder de Sumar, pese a su pésimo resultado electoral que les deja fuera del Parlamento. Ernest Urtasun asumía sin peros la situación.
El resultado es malo, no vamos a rehuir responsabilidades ni a buscar ninguna excusa, como se hace a veces en política, que creo que no es la manera de afrontar este tipo de situaciones.
No habrá consecuencias en el partido y dejan la reflexión para marzo, incluso después de la fecha esperada para las elecciones vascas. Esos comicios llevan también a Podemos a asumir los malos resultados sin hacerse el harakiri. En su caso, creen que la marca Podemos ha tenido poco tiempo para sentarse y que en la campaña se ha hablado más de amnistía que de los problemas reales de los ciudadanos.
El Bloque Nacionalista Galego, que ha experimentado un fuerte ascenso, liderará la oposición al Partido Popular. Su líder, Ana Pontón, no cree que el mal resultado de los socialistas se haya debido a la amnistía y rechaza hacer una lectura estatal de estos comicios. También ha anunciado Pontón que su partido estudiará si lleva a la justicia las acusaciones de terrorismo del PP durante la pasada campaña.
Que lideramos a oposición, pero lideramos a oposición con esa vocación de construir una nueva mayoría en Galiza para que haya un cambio político no noso país. Y ese cambio hoxe está máis cerca porque esa alternativa sólida e, ademais, con tantísima ilusión e esperanza que nos acompañou nestas eleccións, pois danos moita máis fortaleza para poder enfrentar esa labor.
Vox hace autocrítica de sus malos resultados. Su secretario general Ignacio Garriga reconoce que no eran los que esperaban y los atribuye a la campaña que se ha hecho contra ellos.
Autocrítica absoluta, total, evidentemente. Claro que sí. La hemos hecho, la seguiremos haciendo y haremos cambios para llegar, como he dicho, mejor a la gente. Una campaña electoral donde claramente ha estado marcada por el juego sucio. Una campaña electoral donde empezaron diciendo que no nos presentáramos. Continuaron promoviendo todo tipo de cordones para evitar que nuestra voz llegara a los gallegos.
Tenemos una última hora. El Tribunal Supremo ha anulado el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico de la Guardia Civil. La Sala de lo Contencioso Administrativo ha estimado un recurso de la Asociación Jucil al considerar que no se puede utilizar un Real Decreto para traspasar una competencia que no está reconocida a Navarra en la Ley Orgánica de Reintegración del Régimen Foral, ni tampoco amparada en su derecho histórico. Y todavía en los tribunales, el comisario de Justicia de la Unión Europea recibe hoy, por segunda vez en un mes, al ministro Félix Bolaños y al vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, en el marco de la mediación que Bruselas ha asumido para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El encuentro se celebrará a las 4 de la tarde.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Arranca una nueva semana de protestas del campo español, coincidiendo además con la reunión que esta tarde va a mantener el ministro de Agricultura con las comunidades autónomas. El miércoles habrá una gran movilización en Madrid, y es que las medidas que Luis Planas ha propuesto a las asociaciones mayoritarias del campo no terminan de convencer a agricultores y ganaderos. Paloma Nolasco.
Es más, dicen que ninguna de esas 18 medidas va a permitir que se arreglen los problemas del sector. Son superficiales y si de aquí al miércoles no hay un cambio de rumbo, pedirán otro interlocutor. Luis Cortés es coordinador estatal de Unión de Uniones.
¿Alguien cree a este ministro? Nosotros ya no le creemos. O sea, el ministro ya puede decir lo que le dé la gana. O hay un compromiso del gobierno por encima de él, de que efectivamente se va a llevar a Consejo de Ministros la medida que estamos pidiendo, o el ministro Planas puede decir lo que le dé la gana. Y si encima dices esto, pues encima que se chotea de nosotros.
Dejan fuera asuntos relevantes, concreta Anastasio Llévenes de Castilla-La Mancha. Por ejemplo, la ley de la cadena alimentaria del 2021, que al no haberse desarrollado, no está impidiendo que se venda por debajo de los costes de producción. Es más, en 3 años no ha habido sanciones por esta cuestión, que es de vital importancia.
No puede ser que todo el campo europeo esté en contra de esto. Algo están haciendo muy mal. No han contado con nosotros, no tienen ni idea de las necesidades que tenemos. Nos equiparan a hacer unos ecoregímenes en el sur de España que es imposible de cumplir, que no tienen sentido.
Mientras el titular de Agricultura continúa con su agenda, esta tarde se reúne el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios al que asisten las comunidades. Lo que avanza Luis Planas al respecto es que el Gobierno pedirá a estas que aúnen controles en el campo y se refuercen las inspecciones.
Voy a sugerirle a las comunidades autónomas que dentro del ámbito de sus competencias coordinen sus actuaciones de tal forma que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola inspección al año.
De momento el calendario de protestas se mantiene. El miércoles más de 500 tractores y 100 autobuses llegarán a Madrid a través de carreteras comarcales para a las 10:30 partir desde la Plaza de la Independencia al Ministerio en Atocha.
La delegación del Gobierno está ya preparando un operativo para esa movilización. La sequía sigue siendo sin duda uno de los grandes problemas para el campo de nuestro país. La ministra Teresa Ribera se ha reunido esta mañana con el presidente de la Comunidad Valenciana, con Carlos Mazón, para avanzar en el traslado de agua a Cataluña. Pero ambos también han abordado en ese encuentro el estado actual del trasvase Tajo Segura. Eva Prat.
Sí, el Gobierno va a crear un grupo de trabajo técnico sobre ese trasvase Tajo Segura que se va a empezar a reunir ya la semana que viene con responsables de las comunidades autónomas. Estarán presentes Castilla-La Mancha, Valencia, Andalucía y Murcia y no se descarta invitar en un futuro a Extremadura. Madrid, recordamos, tiene recurrido ante el Supremo el plan hidrológico del Tajo por considerar que perjudica a la región. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tenía este mensaje.
No se trata ni de modificar el caudal ecológico ni de modificar los planes hidrológicos. Se trata de actualizar las reglas por las que se regula cuál es el volumen de agua que se trasvasa cada mes.
La ministra también ha mostrado su preocupación y sorpresa por el decreto ley de la Junta de Andalucía que de forma retroactiva declara como cultivables suelos forestales en Doñana.
Sorprendida por encontrármelo así, sin haber podido intercambiar impresiones. Si tenía un problema que resolver, hubiera estado encantada de poder conocerlo de antemano. Y por ahora, cautela, pero suspendo toda la jornada de los equipos del Ministerio mañana. El marco socioeconómico de desarrollo sostenible de la comarca, pues no sé lo que tengo delante.
Además, la ministra y el presidente valenciano, Carlos Mazón, han avanzado en la posibilidad de que se traslade agua desde la desaladora de Sagunto a Barcelona. Sería a partir de junio y solo en caso de que sea necesario.
A las 3:10 repasamos otras noticias de este lunes en formato breve con la ayuda de Luis Mínguez y empezamos hablando del relevo en la jefatura de la Casa del Rey.
El BOE publica hoy el nombramiento de Camilo Villarino en sustitución de Jaime Alfonsín, quien llevaba casi 3 décadas en este órgano del Estado. Villarino, diplomático de 59 años de edad, era actualmente jefe de gabinete de Josep Borrell y antes lo fue de hasta 4 ministros de Exteriores españoles distintos. Uno de sus retos será pilotar el cada vez mayor papel institucional de la princesa de Asturias. Tendrá rango de ministro y un sueldo de 147.000 euros anuales.
Primeros pasos en el traspaso de Rodalies a Cataluña.
El ministro de Transporte, Óscar Puente, y la consejera de Territorio de la Generalitat, Esther Capella, han presidido hoy en Barcelona la constitución de la Comisión Política que deberá supervisar el despliegue del acuerdo de traspaso y los grupos de trabajo que organizarán la cesión, pactada en noviembre del año pasado entre PSOE y Esquerra Republicana en el marco de las negociaciones para investir a Pedro Sánchez.
Las autoridades rusas siguen negándose a entregar el cadáver de Alexei Navalny a su familia.
Según la abogada de la familia, se les ha denegado por tercer día consecutivo el acceso al cadáver en una morgue e incluso no se les informa de dónde se encuentra exactamente el cuerpo. Mientras la viuda de Navalny pide a los rusos que luchen contra Putin, el régimen ruso afirma que la investigación sobre la muerte del opositor se desarrolla de acuerdo a las leyes del país y califica de rabiosa e inaceptable la reacción de Occidente.
Precisamente la viuda de Navalny ha viajado hoy a Bruselas para asistir a la reunión que han celebrado los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Desde la capital comunitaria informa la corresponsal de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, los 27 ministros de Asuntos Exteriores han recibido hoy aquí en Bruselas a Yulia Navalny, a la viuda del opositor ruso Alexei Navalny. Los europeos responsabilizan directamente a Vladimir Putin de la muerte hace unos días del opositor en una prisión de alta seguridad. Así lo aseguraba José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores español, a su llegada a la cita.
Y cuyo responsable último es evidentemente quien le puso injustamente en prisión por motivos políticos.
La Unión Europea se dispone a rebautizar el nombre de su régimen de sanciones en defensa de los derechos humanos. Lo llamará Alexei Navalny. También en paralelo estudia sancionar a los responsables de esta muerte. Escuchamos a Josep Borrell, jefe de la diplomacia comunitaria.
Pero los ministros van a decidir. Lo importante es lanzar un mensaje de apoyo a la oposición política en Rusia.
Entre otros resultados concretos que deja el Consejo de Asuntos Exteriores se encuentra el lanzamiento de la primera misión militar con bandera europea en el Mar Rojo.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Son las 2:54 y es momento de conocer las propuestas culturales con las que comienza la semana. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy empezamos nuestro repaso por los BAFTA, los premios del cine británico que se celebraron anoche en el Royal Albert Hall de Londres y que tuvieron un claro triunfador, Oppenheimer.
BAFTA goes to... Oh, I can read it. Oppenheimer.
Este fue precisamente el momento más emotivo, el mítico actor de los 80, Michael J. Fox, anunciando y entregando el premio a la mejor película para Oppenheimer en medio de una enorme ovación. Quien diera vida a Marty McFly en Regreso al Futuro sufre Parkinson desde hace décadas y pese a que se subió al escenario en su silla de ruedas, tuvo fuerzas para permanecer de pie durante su intervención. Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, se ha alzado con 7 galardones, entre ellos Mejor Película, Mejor Director y Actor Protagonista. Pobres Criaturas se llevó 5, mientras que La Sociedad de la Nieve de Bayona se quedó sin premio en la categoría de habla no inglesa. Les propongo ahora un recorrido que muestra la relación entre el arte y la naturaleza. Desde hoy, en Causa Forum puede visitarse una exposición que nos permite descubrir la persistente atracción de los artistas por el efecto creativo de la naturaleza y su relación en los últimos 100 años, desde el surrealismo hasta nuestros días. Metamorfosis, mimetismo, creación y amenaza son los 4 ámbitos en los que se divide la muestra. Fue a partir de los años 60 del pasado siglo cuando los artistas empiezan a mostrar su preocupación y su crítica a nuestra forma de relacionarnos con el entorno, como destaca Ignasi Miró, director de Cultura de la Fundación La Caixa.
Los artistas se dan cuenta que la naturaleza es un elemento de una gran fragilidad por el que merece luchar para no desestabilizar más de la cuenta. Y ahí el arte se torna en un arte de protesta, un arte que pretende sensibilizar a la gente y que además lo hace con una denuncia de las contaminaciones químicas, de la contaminación nuclear, hasta qué punto esta naturaleza que nos fascina y nos encanta tener la estamos poniendo en riesgo.
Es, en definitiva, una muestra de cómo los grandes nombres de la historia del arte, como Picasso, Dalí o Kandinsky, se inspiraron en plantas, animales o minerales. Quienes se acerquen a esta exposición, concebida por el Centro Pompidou y la Fundación de la Caixa, podrán contemplar una combinación de pintura, escultura, fotografía, cine, diseño y arquitectura. Hasta los teatros del canal llega mañana y por 3 días Ama, la terrible belleza, el primer espectáculo de la compañía Marie de Jon, dirigido a un público más adulto. Habitualmente sus proyectos buscaban atraer a un público infantil o familiar, por lo que ha recibido incluso el premio Max. En esta ocasión su obra habla de la fortaleza de unas personas frágiles y asustadas. Es un canto a la belleza épica del cuidado mutuo, una historia de super antihéroes de lo cotidiano, como cuenta su director Joaquín Oregi.
El público se va a encontrar con un espectáculo visual, sin apenas palabras, muy plástico, con un toque poético incluso, y con un tema candente como es el de los cuidados. El cuidado de las personas mayores, el cuidado de nuestros padres mayores, cómo afrontarlo. Un tema que nos compete individualmente y también como sociedad.
Otra historia, las de tres amas de casa desesperadas de las afueras que se ven envueltas en las atrevidas pasiones de los dos protagonistas del bestseller 50 sombras de Grey, ha llegado hasta el Teatro de la Latina. El musical 50 sombras es una divertida comedia que nos muestra cómo les da un giro a la vida de tres mujeres que participan en un club de lectura y se topan con un libro que hace despertar sus fantasías más profundas. Y seguro que Bryan Adams y su música también ha despertado muchas fantasías. El cantante y guitarrista canadiense ha anunciado que ofrecerá 5 conciertos en España. En Madrid recalará el 18 de noviembre en el Wizzing Center. Las entradas ya están a la venta. Lo que quizá no sepan es que este tema que está sonando, Everything I Do, y que se incluyó en la banda sonora de Robin Hood, fue escrito en tan solo 45 minutos. 3/4 de hora para producir un éxito que copó Elia las listas musicales allá por el año 1991.
Bryan Adams, que recalará en el Wizzing Center, y el que va a recalar aquí en breve es Javier Peña, al frente de Madrid Trabaja. Nosotros les esperamos mañana a las 2. Feliz tarde.